Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 4 de abril y no me iba a perder darle la introducción al mes. Y aquí estamos abriendo este viernes de Happy Hours que tanto nos gusta. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia, también a Liet Pascual y a Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Feliz de tenerte este primer viernes del mes, inaugurando el mes con tu voz. La verdad es que me alegra tenerte aquí.
Vamos a tener que tener más viernes para que la voz de Ivette se comporte así de bien como esta noche. Un gusto compartir con ustedes, un gusto que sea viernes, un gusto que ya estén ustedes pensando en descanso, pero sin olvidarse de las finanzas. Y por supuesto, un gusto poder presentarles todo el contenido que tenemos esta noche, que ya saben ustedes que tiene una perspectiva diferente. Miramos las finanzas desde otros mundos, unos mundos que yo creo que a muchos nos encantan. Iniciamos esta noche, como ya lo saben ustedes, con No es pura ficción, hablando de finanzas, de temas económicos desde el séptimo arte. Y esta noche, aunque Beth ya tiene la voz un poquito mejor, queremos que la conserve, pero nos trajo la película de esta noche. Seguramente algunos de ustedes ya la han visto, Chef a domicilio, una película que nos anima a reinventarnos profesionalmente. Hablaremos un poquito de esto en breve.
Interesantísimo. En el presupuesto de mi sueño, les traemos una propuesta un poco más deportiva y es cómo asistir a los grandes maratones del mundo sin arruinar tu cuenta bancaria.
Bueno, te confieso, Liet, desde ya que varios de mis amigos van a estar pegados a ese presupuesto de mis sueños esta noche. Porque como que maratonear, y no precisamente enfrente del televisor, está bien pegado, es tendencia, ¿no? Mucha gente aficionada a correr desde hace varios años para acá. Qué bueno eso, me alegra mucho eso. Y finalmente, no despediremos nuestro programa sin musiquita, como nos gusta acá, para que se vayan ustedes felices el fin de semana. Música para tu bolsillo. Hoy, si estuviera Rosy, un saludo especial, que tu viernes también sea bien lindo. Sabemos que nos escuchas todos los viernes, así que te mandamos un saludo lleno de buenos deseos para ti, para tu bebé y para toda tu familia. Esta noche, una canción que es un clasicazo, como diría Rosy, un clasicazo, escuchen bien. Hoy, no sé si Liet va a conocer la canción, yo creo que no, una canción bastante más viejita, que nos va a ayudar a hablar del impacto de los aranceles. Bueno, más que del impacto, ¿qué son los aranceles? ¿Cuál es la historia de los aranceles? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo ayudan a crecer la economía o a deteriorarla? Y utilizaremos una canción muy clásica, que yo creo que todos los que aman el rock, pues la van a identificar rápidamente. Así que ese es nuestro contenido para esta noche. Nosotros nos vamos a unos pequeños comerciales a quienes les agradecemos por apoyarnos y permitir que la educación financiera siga para los dominicanos a través de Sumas. Y volvemos con No es pura ficción. En breve, el séptimo arte nos espera.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Descubre Comerza, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app popular o te pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comerza. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Iniciamos esta sección de nuestro programa con una película que muchos de ustedes, yo sí creo que ya vieron, Chef a domicilio. Yo estoy seguro que Ivette la ha visto no una, sino varias veces, ¿verdad?
Ay, no, Santiago,
fíjate. ¿No la has visto?
Que no la he visto.
Dios mío, sin increíble.
Embargo, pero estuve como que echando un poquito de ella y ahí fue donde me surge, pero ¿qué tal si la traemos a Sumas y se le busca una aplicación a esta película?
Bueno, muy bien. Yo sí ya la vi. Liet, ¿tú la has visto o no?
No recuerdo haberla visto, la verdad, pero sí investigué algunos datos curiosos para darles a nuestros oyentes.
Bueno, entonces cuéntanos de la película, por favor.
Claro, para darles un poco de contexto, Chef es una comedia estadounidense del año 2014 dirigida por Jon Favreau. Tiene entre su reparto a varios sus protagonistas muy reconocidos como MJ Anthony, Sofía Vergara, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson. Y dato curioso, el que dirige la película, o sea, Jon Favreau, también forma parte del reparto. Me parece súper interesante eso, qué curioso. No había visto eso tantas veces.
Sí, y una tiene un toque bien latino, ¿no? Mira, dentro del reparto, además de estos famosos que tú hablas, pues Sofía Vergara, una colombiana, John Leguizamo, que pues es un norteamericano, pero de ascendencia colombiana también. Bueno, y la película precisamente habla de un chef, ¿verdad?, que nace en Miami y que definitivamente pareciera fracasar en su profesión y tiene que reinventarse, ¿no? ¿Quieres contarnos un poquito de la trama o la cuento yo? ¿Qué prefieres?
Claro, sí, puedo abundarles un poquito. Bueno, cuando el chef Carl Casper, que es Jon Favreau, deja repentinamente su trabajo en un famoso restaurante de Los Ángeles, así como dices, él niega renunciar a su integridad creativa y busca descubrir cuál sería el siguiente paso y reinventarse.
Exactamente, y tiene que enfrentarse al mundo de hoy, tiene que enfrentarse no solo a los críticos de la cocina, sino a los críticos de las redes sociales. Un tema que hoy en día tenemos que tener presente, mucho cuidado con eso, porque las redes sociales nos pueden impulsar o nos pueden definitivamente hacer daño. Y eso se trata un poco la película. Él termina haciendo unos sándwiches cubanos en un carrito de cocina, en un, ¿cómo le dicen ahora? En un food truck. En un camioncito de cocina recorriendo los Estados Unidos. Y no les vamos a contar el desenlace porque les dañaríamos la película. Pero vean la que la verdad creo que es buena. Y la crítica creo que ha sido positiva, ¿verdad? ¿Qué leíste tú de eso, Liet? Yo estuve por ahí investigando y creo que fue bastante buena.
Claro, sí, fíjate que el presupuesto estimado de la película fue de 11 millones de dólares y la recaudación mundial total ascendió a los 50 millones de dólares, así que...
Fue rentable, por lo menos.
Claro, por supuesto.
Y en términos de críticas, no recibió ningún premio, ningún galardón, nada de esto, pero las críticas generalmente son bastante positivas. En Metacritic tiene una calificación de 70 sobre 100, y tiene un índice de aprobación del 85% en Rotten Tomatoes. Entonces, creo que le va bastante bien. Es una película bien entretenida, que si ustedes la ven teniendo en mente el reinventarse profesionalmente, creo que le pueden sacar mucho el jugo. No solo divertirse, porque es bien entretenida, sino sacarle el jugo a un contenido que está ahí, pero que normalmente no lo vemos. Y de eso es de lo que queremos hablar esta noche en Sumas, de la pasión, de cómo reinventarnos profesionalmente. Un tema que cada vez suena más, sobre todo en términos de emprendimiento, donde se señala que la pasión en el mundo de los negocios y de las redes sociales es muy emocionante, pero ojo, no solo se requiere pasión, se requiere estrategia, adaptabilidad y algo que Pablo García, el papá del emprendimiento en República Dominicana, nos ha venido señalando mucho: perseverancia, adaptabilidad y perseverancia. Reinventarse no es empezar de cero, mucho ojo, esto es importante, es usar nuestra experiencia, nuestros fracasos, nuestros aprendizajes para construir algo nuevo. Y pareciera ser que el éxito llega cuando combinamos la pasión con la acción constante. Es importantísimo esto. Aquí hay como una pequeña guía, pues, como para orientar por dónde empezar. Lo primero, por supuesto, si estamos hablando de pasión, es descubrir nuestra pasión, es decir, descubrir el porqué, descubrir qué es lo que nos mueve. Pero esto tiene que estar amarrado a varias cosas. Lo primero, una autoevaluación. No es solo lo que me gusta, sino en dónde tengo habilidades, en dónde tengo intereses, en qué puedo sobresalir. Muchas veces nos gusta algo, pero si no tenemos habilidades en ese algo, va a ser mucho más difícil el camino. No quiere decir que no se pueda. ¿A ustedes les ha pasado o no?
Sí, definitivamente me ha pasado.
Definitivamente, ¿verdad? Hay cosas que le encantan a uno, pero en las cuales uno definitivamente no tiene muchas habilidades, y emprender en esto o reinventarse en eso va a ser mucho más complejo. Lo segundo respecto a descubrir la pasión y el porqué, pues es tener un propósito claro. Y por supuesto es tratar de combinar eso que amamos con lo que el mercado necesita. Volvamos a Pablo García en nuestras sesiones de emprendimiento. Tenemos que crear un negocio que definitivamente el mercado lo requiera, lo necesite, porque de nada nos sirve nosotros estar pensando en cosas que nos apasionan, pero que a los demás definitivamente no les interesa. Y tercer punto importante, revisar a través de herramientas sencillas si nuestra pasión puede ser tendencia. Importante, no quiere decir que siempre tengamos que hacer lo que la tendencia, lo que las redes nos indican, pero un buen elemento es que nuestra pasión pues tenga cabida en las tendencias. Pero eso hay herramientas como Google Trends, como Answer the Public, que nos ayudan a validar si nuestra idea pudiese llegar a tener demanda en los mercados. Lo segundo, por supuesto, después de descubrir nuestra pasión, ¿quieren que profundicemos un poquito el tema de la pasión o lo dejamos ahí?
No, bueno, Santiago,
señora.
Creo que es algo súper importante, más cuando toca emprender.
Así bueno, es, yo creo igual.
Entonces vámonos a hablar un poquito más de la pasión, ese proceso de exploración y de autoconocimiento. Hay muchos métodos para descubrir nuestra pasión y no es tan fácil, ¿verdad? Pero es importantísimo identificar lo que realmente nos motiva y cómo podemos convertir eso en un proyecto profesional. Lo primero es hacer un inventario de pasiones, así como lo escuchan. Hagamos un inventario de pasiones, es decir, preguntémonos qué actividades, por ejemplo, me hacen perder la noción del tiempo. Eso es un buen indicativo de qué me apasiona, esas actividades en las que yo me meto y de repente yo quería gastar 20 minutos y cuando miro el reloj han pasado 50 minutos, una hora, dos horas. Eso podría ser un buen indicativo de cuáles son esas actividades que posiblemente me apasionan. Segundo, pregúntense sobre qué temas leen, qué tipos de videos ven ustedes o qué podcast escuchan sin esfuerzo alguno. Eso también indicaría áreas donde posiblemente su pasión tenga mucha fuerza. Y tercero, pregúntense, esto es curioso, ¿qué me conmueve del mundo? ¿O qué me enoja del mundo? Esa es la parte más curiosa. Las frustraciones muchas veces pueden esconder pasiones. Así que es importante también preguntarnos qué me enoja o qué me conmueve del mundo. Por ejemplo, hay grandes emprendimientos con impacto social que han nacido precisamente de frustraciones con injusticias sociales. Pregúntense qué me enoja o qué me conmueve del mundo. Esto funciona bastante bien. Un ejercicio bien sencillo. Pueden ustedes hacer una lista de 10 cosas que disfruten haciendo, aunque les parezcan inútiles. Y después de hacer esa lista, Eliminen siete. Las tres que les queden, posiblemente es donde su pasión podría encontrar mayor cabida. Segundo, busquen patrones en su trayectoria laboral, en su trayectoria personal, es decir, qué habilidades naturales elogian los demás. Traten de pensar en qué momentos de su vida alguien les ha dicho, oye, realmente eres bueno en esto. Eso muchas veces es un indicativo no solo de en dónde podemos tener pasión, sino en dónde tenemos habilidades naturales. Miren trabajos o proyectos anteriores, qué tareas de sus trabajos anteriores les llamaban la atención, cuáles les gustaban y cuáles definitivamente los agotaban, para uno ir por seleccionando un poquito más hacia dónde se inclina. Y cuáles roles secundarios han ejercido ustedes que podrían monetizar. Es decir, algunas veces ayudamos a amigos, a familiares con algún tema sencillo y la gente de pronto dice, oiga, usted debería cobrar por esto. No le ponemos cuidado, pero puede ser una pasión escondida que nos pueda llevar a un negocio que nos ayude realmente a revivir, a emprender nuevamente, a reinventarnos profesionalmente. Ejercicio, póngale cuidado a lo que la gente le solicita mucho. A veces la gente lo llama mucho a uno para decir, oiga, tengo una fiesta, ¿qué se le ocurre que hagamos de decoración? ¿O qué se le ocurre que hagamos de comida? ¿O qué se le ocurre que pongamos de música? ¿O cómo se le ocurre que la promocionemos? Bueno, si le piden consejos y sugerencias en un área particular, es posiblemente porque usted tiene unas habilidades especiales en esa área. Hay una prueba que a mí me gusta mucho y es el low risk testing, ¿qué es esto? Experimentar con proyectos pequeños, es decir, de pronto, por ejemplo, ofrecer una capacitación gratuita, un taller gratuito en un área que nosotros nos apasiona y creamos que dominamos. Esto nos ayuda a identificar si definitivamente sí tenemos habilidades allí o no, si tenemos pasión o no. O, por ejemplo, crear, esto no tiene costo, perfiles en redes sociales dedicados a un tema. No importa que inicialmente no tengamos seguidores, pero los comentarios de los seguidores que tengamos nos van a ayudar a enriquecer hacia dónde nos orientamos. Y por supuesto, otra forma en la que podemos experimentar con pequeños proyectos y sin costos es haciendo voluntariado, uniéndonos a proyectos de áreas de interés donde podamos colaborar con pasión y sin mayor riesgo para nuestra vida laboral o para nuestras finanzas. ¿Qué debemos observar? Debemos observar si disfrutamos el proceso. Y segundo, si la gente con la que estamos desarrollando la actividad nos valore y de repente nos pide más participación. Esos son buenos indicativos. Por supuesto, dentro de la pasión tenemos que identificar los puntos de dolor del mercado, es decir, revisar si nuestra pasión resuelve un problema. Para esto, podemos acudir e investigar en foros o grupos de Facebook, por ejemplo, donde se hagan preguntas sobre qué temas le interesan a las personas, ¿verdad? Mirar mucho qué preguntas repiten las personas es un indicativo de qué podría tener acogida en un mercado. Ya les señalaba yo algunas herramientas útiles donde se pueden buscar dudas frecuentes sobre un tema, como Answer the Public y Google Trends, donde podemos verificar si hay interés creciente en el área que a nosotros nos interesa. Podemos, ojalá siempre tratar de combinar esa pasión con la habilidad y con el mercado. Es decir, hay, por ejemplo, hay un método japonés que últimamente se ha puesto muy de moda, el diagrama de Ikigai. No sé si lo han visto. Quiere decir razón de ser. Y lo que trata de hallar este diagrama de una manera sencilla es encontrar lo que amamos, saber lo que sabemos hacer, o sea, conocer lo que sabemos hacer, reconocer lo que el mundo necesita y finalmente identificar si nos pagarían o no. Es decir, la pasión, la habilidad, la demanda y la viabilidad. Con esto, digamos que con este método japonés, muchos han identificado una pasión que puede tener efecto en el mercado. Señales de que vamos por buen camino. Bueno, estamos concentrados, estamos felices, sentimos que estamos en el flow de trabajar en lo que nos gusta. Segundo, nos emociona aprender más de este tema. Mucho ojo con esto. Y tercero, muy importante, los demás reconocen ese talento. Si no encontramos nuestra pasión, que es posible, pues no se preocupen. El secreto está en probar algo completamente nuevo. Recordemos que no se tiene que ser lo que amamos, sino que ojalá tengamos suficiente curiosidad para encontrar eso que amamos y que es útil a las personas, al mundo. La pasión es un motor clave para reinventarnos con éxito, pero recordemos que no es lo único. Es como el combustible de un coche. Nos da energía para arrancar y seguir adelante, pero también necesitamos tener un mapa, saber a dónde queremos llegar, necesitamos tener esa estrategia, ¿verdad? El vehículo también necesita un buen motor, es decir, necesita esas habilidades para permitirnos avanzar. Y necesitamos, por supuesto, tener resistencia, una mentalidad que nos permita llegar lejos y no agotarnos a la media hora o a los 45 minutos de haber iniciado el viaje. La pasión es relevante, pero no es suficiente. La pasión motiva, la pasión requiere autenticidad, requiere resiliencia. Los límites de la pasión son muchos también. Recordemos que no sustituye esa validación del mercado. No reemplaza esas habilidades técnicas que necesitamos identificar y seguir desarrollando. Y un tema muy importante, la pasión no nos garantiza ingresos inmediatos. Muchos emprendedores fracasan por confiar simplemente en hacer lo que aman sin llevar a cabo un plan estratégico y financiero relevante. Así que mucho ojo con eso. La pasión es un tema que contribuye enormemente en esa reinversión, reinvención profesional que queremos tener. La pasión es solo el primer paso. Tenemos que mirar otros pasos que posiblemente abordaremos en otro momento en Sumas sobre las habilidades claves que requerimos, sobre la elección del modelo de negocio. Ojo, esto es relevante, no basta con tener la habilidad, con tener la pasión. Tenemos que buscar un negocio, un modelo de negocio que sea escalable para el producto que hemos elegido o el servicio que hemos elegido. Mucho cuidado con eso. Y un tema que seguramente, Ivette, espero que cuando lo toquemos tú ya tengas muy buena voz, construir una marca personal. Para reinventarnos profesionalmente tenemos que construir una marca profesional. Y esto con seguridad o con certeza nos puede llevar a un quinto aspecto que no debemos olvidarnos, preguntarnos cómo vamos a monetizar nuestro proyecto. Para ello, pasamos al sexto punto de cómo utilizar una red de contactos inteligente y cómo a través de una mentalidad de crecimiento podemos efectivamente permitir que nuestra pasión nos reinvente profesionalmente y nos lleve al éxito, bien sea financiero o al éxito personal. Pero ojo, reinventarnos no es empezar de cero, es utilizar todo lo que ya hemos vivido para construir algo nuevo, bien sea en lo mismo que hemos hecho o en un área totalmente nueva. Vean esta película que definitivamente yo creo que los va a animar. Vamos a seguir profundizando porque hoy solo tocamos el tema de la pasión. Ustedes quisieron que nos centráramos ahí, señoritas, pero como les digo, hay mucho más que la pasión. Para mí, según estuve investigando, 7 temas claves. Descubrir el porqué y nuestra pasión. Adquirir las habilidades claves. Elegir el modelo de negocio que nos permitirá crecer. Construir nuestra marca personal. Monetizar nuestro proyecto. Utilizar una red de contactos de manera inteligente y mantener nuestra mentalidad de crecimiento. Vayan a ver la película, disfrútenla. Nosotros nos vamos ya a unos mensajes comerciales y regresamos con un presupuesto que definitivamente creo que esta noche va a revolucionar las redes. El del maratón, el del ejercicio.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Llegó el momento del presupuesto de mis sueños. Como diría Rosy, del presupuesto no solo de mis sueños, del tuyo también. Señores, hoy vamos a irnos a correr, Santiago.
Vamos a correr y a correr lejos, oye.
Lejos, Liet nos puso, pero la vara alta.
La vara alta. Tengo muchos amigos que lo están haciendo, Ivette. Ahí aquí en República Dominicana, mucha gente
Se ha
afirma.
convertido en tendencia, sí, esto de correr o algo, Santiago, deberíamos experimentar.
Dios mío, yo no puedo, realmente no puedo. Yo tengo un tema en el que la rodilla no me lo permite, por eso me dedico a otras actividades, pero correr es un súper ejercicio, además libera la mente, es bien interesante. Lien, ¿de qué se trata nuestro presupuesto esta noche? ¿Qué nos trajiste?
Claro, por supuesto. Bueno, les traigo a nuestros oyentes cómo asistir a los grandes maratones del mundo sin arruinar su cuenta bancaria.
Interesantísimo. Muchos
Sí.
corren y muchos sueñan con ir al menos a un gran maratón.
Sí.
Aquí Ivette nos trae consejitos y presupuesto para asistir a los grandes maratones. No nos dice a uno, sino a los grandes maratones del mundo. No sé si quieres que empecemos enumerando cuáles pueden ser esos grandes maratones con los que muchos tienden, exacto, ¿cierto? A soñar ir o cómo quieres que lo
Espéreme,
trabajen.
Santiago, espéreme un momentico.
Señora.
Juliet, que trajo este tremendo presupuesto.
Ah,
Gracias.
es nuestro primer presupuesto 100% Liet
Este es
Pascual.
mi primer
Deliet.
presupuesto, me estreno.
Ah,
Fui yo
excelente, ¿no?
quien
Vamos a tomar atenta nota entonces. Me callo ya y los
traje.
dejo a ustedes conversar.
Me siento mamá orgullosa porque nuestra niña. ¡Wow! ¡Qué bella va creciendo!
Gracias. Bueno, a nuestra comunidad les traigo un escenario. Un año entero viajando por el mundo, cruzando la meta en los grandes maratones internacionales, desde las calles de Chicago hasta el frío de Tokio, pasando por la histórica Londres. Suena chulísimo, increíble, ¿cierto?
Hasta estoy
Pero
que me animo con mi dolor de rodillas ya con lo que
sí, de
dijiste.
verdad, me animé. Pero ¿cuánto costaría esto realmente? Hoy vamos a desglosar cuáles son esos gastos para correr en los grandes maratones del mundo. Y más allá del pasaje y la inscripción, vamos a ver cuáles son esos costos ocultos que los no corredores solemos ignorar. Porque la verdad es que, señores, si algo he aprendido de tener amigos corredores, es que eso no es solo ponerse unos tenis y ya. Eso conlleva mucha disciplina, pasión, justo lo que habíamos conversado con Santiago. Y para los que no saben, correr un gran maratón no es solamente un evento deportivo, es un espectáculo global. Son carreras donde miles de personas, desde los más principiantes hasta los élites, recorren ciudades llenas de historia, con rutas icónicas y a un ambiente que de verdad eriza la piel. Pero el sueño viene con un precio y hoy vamos a ver qué implica, cómo hacer esto posible y cuánto debemos ahorrar.
Me encanta el tono que le pones, Liet, porque definitivamente los amantes de esto, de lo que más hablan es del ambiente, ¿no?
Sí.
Fíjate que si bien tratan de superar su meta personal, si bien cada vez tratan de llegar mejor en el ranking de cada maratón, definitivamente lo que más les gusta es ese ambiente que tú señalas. Hay que cogerle el gusto, ¿verdad? Pero ahí está y muchos lo disfrutan. Entonces hablemos del precio. Porque tú
Claro.
dices que tiene un precio y no solamente monetario, sino de otras
Por
formas,
supuesto,
¿no?
sí. Bueno, son seis los grandes maratones del mundo, pero hoy vamos a enfocarnos en los tres más populares o codiciados. Iniciando con el Maratón de Chicago, que es en Estados Unidos, es conocido por ser uno de los más de las rutas más rápidas del mundo y aquí se rompen récords mundiales. Es la ruta favorita de quienes buscan mejorar sus tiempos. El Maratón de Londres es icónico por su recorrido turístico porque pasa por el Tower Bridge, por el Palacio de Buckingham y además es el maratón que recauda más dinero para caridad. Por último, vamos a hablar de uno que me encanta, no creo que lo vaya a hacer, pero bueno, el Maratón de Tokio es uno de los más difíciles de clasificar por lo limitada que es la inscripción. Aquí es donde se ve mucho la disciplina y el orden japonés, así como hablábamos anteriormente, en su máxima expresión. Y bueno, para ya cortar los rodeos, vámonos con los costos claves. Inscripción y clasificación. Las personas no pueden solamente pagar y correr, sino que deben clasificar o entrar por lotería. Las inscripciones varían entre los 12 mil pesos hasta los 31 mil pesos, pero el verdadero reto está en conseguir un cupo. Alternativamente, puedes entrar con un paquete turístico que te asegure el acceso, pero estos ascienden hasta los 150 mil pesos y pueden llegar hasta los 300 mil pesos. Y bueno, hay algunas personas que logran inscribirse corriendo por caridad, pero esto implica recaudar fondos y los fondos pueden ascender hasta los 250 mil pesos. O sea, esto es un mundo, la verdad. Sigan atentos.
Qué
Justo
interesante, no sabía esas opciones.
sí, así es. Punto número dos, en los vuelos y el alojamiento, importante, claro, ¿cómo vamos a correr si no hemos llegado? En Chicago, un vuelo ida y vuelta puede ir entre los 50 mil hasta los 75 mil pesos. A Londres asciende de los 80 mil a los 113 mil pesos. Y a Tokio va desde los 120 mil a los 157 mil pesos. Un consejo de ahorro que les traigo es que, bueno, usemos nuestras millas de viajero con productos financieros y que reserven con anticipación, ya que esas maratones pueden. Bueno, los vuelos y las fechas se anuncian con tiempo para que así puedas reservar con medio, 6 meses, hasta un año. Y puedes ahorrar hasta un 30%, la verdad. En
Tú
alojamiento,
sabes,
dime, perdón, Ivette.
Liet, que también, ya que estamos conociendo los precios, sería buenísimo que el que le encanta este tipo de cosas, pues empiece a crear ese fondo de inversión destinado a para que el dinero crezca más rapidito.
Claro, así mismo es, porque ya con estos datos uno puede preguntar y averiguar como cuánto se estima gastar en todo el, o sea, en la inversión para correrlo y así puede apoyarse de ese tipo de instrumentos. Por igual, otro truco es apoyarse de un alojamiento, quizás opciones económicas como los Airbnbs, pero hay que reservar con mucha antelación, haciendo énfasis en arreglarnos y planificarnos, y los hoteles cerca de la ruta suelen costar de 9 mil a 30 mil pesos por noche. Y ojo que estos pueden subir sus tarifas debido a la demanda y a la época en la que se está transitando. Ahora vamos con un aspecto que me apoyé de mis amistades para conocer y es cuáles son esos equipamientos y la ropa especializada que lleva ser runner. Lo más interesante.
Ese me gusta mucho porque, como tú
Sí.
dices, no es solo correr, es prepararse bien y parte de eso es tener pues las prendas deportivas que usted necesita para que no vaya a sufrir durante la maratón, ¿verdad?
Claro, y bueno, lo más importante son los tenis. Y bueno, no cualquier tenis sirve, pues debe ser uno que se adapte a la pisada de cada quien y que amortigüe bien. O sea, los tenis de correr no se prestan. Y estos pueden ir de un costo de 9.000 a 18.000 pesos. Y ojo, un dato curioso para los que no sabían, los tenis de correr se deben de cambiar cada cierta cantidad de kilómetros. O sea, es como un carro. O sea, si ya con estos tenis llevas 3 años y hiciste 3 maratones, entrenaste todos los días, es probable que ya estos tenis hayan cumplido su vida útil y tengas que cambiarlo. Por lo general, los runners siempre tienen eso pendiente y van cambiando su equipo cada cierto tiempo. Por
Te iba a
igual.
decir otro consejito ahí, no tiene que ver con presupuesto, pero consejito. No aconsejan estrenar, ¿no? O sea,
Exacto, no se
los que
estrena.
no se estrena, en una maratón no se estrena nada,
No.
solamente la camiseta de repente, pero de
Claro,
resto.
exacto, el tag con tu número.
Exactamente.
Pero sí, los tenis ellos los compran como con meses de antelación para que cuando los usen, bien es cierto que si corres en marzo, puedes comprarlo en diciembre para ir como creando esa comodidad y esa confianza con el zapato, pero no es que ese día abres la caja, te los pones y sales, no, no es así, como
Eso es lo
dices.
que haría uno, ¿no? Uno, uy, este es mi evento de toda la vida que he soñado, voy a estrenar de todo. No, no,
Estreno
no.
aquí. Pero no. Por igual, la ropa para el clima. En Tokio y en Londres puede hacer mucho frío y se necesitan mallas térmicas, guantes, gorros, cosas que quizás aquí en República Dominicana o en el Caribe no vayas a necesitar. Y estos pueden ascender a un costo de 12 mil a 30 mil pesos, según el tipo de equipo que necesites. Otro punto muy importante es el reloj deportivo. Esto es algo que caracteriza a todos los runners y a los aficionados del mundo fitness. Es que estos son esos elementos claves para medir el tiempo, el rendimiento, qué tanto tiempo llevas, cuánto has mejorado. Y bueno, esto te funciona realmente, es una herramienta muy, una inversión que realizan todos los corredores y los precios pueden ir desde 12 mil a 50 mil pesos. O sea,
Ahí hay de
increíble.
todo, pues.
Sí. Y bueno, un tip es que algunos corredores buscan patrocinadores para apoyarse con estos gastos a cambio de promoción en redes y demás. Bueno, y ya por último tenemos un plan de entrenamiento y la alimentación, que son costos que quizás no se ven. Los corredores optan por tener geles energéticos que toman cada 5, 10 kilómetros. Y bueno, son 5, 10 kilómetros y el maratón tiene 42, puede que te lleve 5 o 6 geles. También comer saludable, o sea, llevar ese estilo de vida lleva un costo y en esas ciudades puede ascender hasta 3 mil, 5 mil pesos por día. Y un dato curioso que investigué es que en el maratón de Tokio, Como los runners necesitan carbohidratos, en vez de darle geles, le dan arroz. Eso está súper cool.
Fíjate.
Y bueno, ya para darles un presupuesto estimado total, tomando en cuenta algunos cosas, algunos detalles como quizás masajes deportivos, la recuperación muscular, fisioterapia en caso de tener una lesión, podemos llegar a un presupuesto estimado total por maratón de que si vas al de Chicago, el mínimo que puedes gastar son quizás 200 mil pesos y el máximo hasta 400 mil. En Londres puede ir de 290 mil pesos en lo adelante, puede llegar hasta 560 mil pesos. Y en Tokio puede ir desde 340 mil pesos en adelante. Y si quieres hacer los tres en un año, necesitarías, bueno, entre 850 mil pesos hasta 1.600.000.
Wow, o sea, los tres sí queda como duro. Y además no sé si físicamente, bueno, no mentira, los corredores fijos sí se preparan para poder hacer 3, 4, 5, 6 al año sin problema. Pero no sé si la billetera lo aguanta. Importante, este presupuesto que nos dice Liet para no maltratar su cuenta bancaria, pues ya Ivette no lo anticipaba, hagan un fondo de inversión cuyo propósito pues sea realmente participar en uno o en varios de estos ma grandes maratones. Ahorren de a poquito, no se tiene que hacer todo de una vez. No se debe pagar esto con tarjeta de crédito, señores. Ahorren poco a poco. Miren, Lied nos decía que el de Chicago arranca más o menos alrededor de 200 mil pesos. Si usted tiene la capacidad de ahorrar 8 mil pesos mensuales, en 2 añitos ya tiene esos 200 mil pesos con seguridad. Así que prepárese y vaya poco a poco construyendo este sueño para que se vuelva una realidad. En esos 2 años pueden ser los 2 años en los que usted se prepare físicamente también. Mire, coincide un poquito la preparación financiera con la preparación física que usted requiere. Liet, muchas gracias por este presupuesto que yo creo que a muchos los va a inspirar a tratar de cumplir alguno de esos sueños de participar en un gran maratón. Si es así, déjenos saber que nos encantaría conocer su experiencia personal con estos maratones. Nosotros nos vamos de nuevo a unos mensajes de nuestros patrocinadores y volvemos con música para tu bolsillo. Alisten el oído.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
No te
pero.
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
De
explicar.
paso, le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y como todos los viernes llegamos a esta sección con Santiago, donde los oyentes, y bueno, hasta yo participo en adivinar en esta dinámica música para tu bolsillo. Santiago, ¿qué nos traes esta noche?
Otra pista, además de un súper clásico, este cantante ya falleció.
O sea que es mi
Cantante
queja la canción.
icónico,
No.
icónico, les digo, icónico. ¿Y será que les doy otra pista? Bien amigo de la reina de Inglaterra, ahí lo dejo. Si ya no la cogen,
Uy,
señores,
yo sé quién es.
se acabó esto. Miren, señores. Les pongo un pedacito de canción que estoy convencido de que va a ayudar a que lo reconozcan. Liet, ese oído tuyo que es bien finito, que compite con el de Ivette, vamos a ver cómo anda esta noche. Aquí va la canción. ¿Qué tal?
No, Imo, Santiago.
No, es que si oyen la voz, esa voz es absolutamente inconfundible. Pero vamos a iniciar desde donde lo dejamos para que escuchen la voz. Y hoy que el 100% de nuestra audiencia la pegue, el 100% de nuestra audiencia, por lo menos, yo creo que sí va de una vez a adivinar de quién se trata. Tal vez la canción no, pero de quién se trata sí. Aquí va. Ah, ya. Ahí sí, ya, señores, ya. Ay, ya estuvo. ¿Quién es?
Elton John.
¡No!
Está vivo. Perdón, Elton John está
Ya
vivo.
lo mató, mató a
Lo
Sir Elton
mató.
John.
Pobre,
Lo acaba de matar,
pobrecito.
Ibe.
Dios.
¿Quién es?
Bueno, yo no sé cuál es la canción, pero yo sé que él tiene otra canción muy famosa. Él está en una banda.
Así.
¿Será
Freddie
John?
Mercury.
Freddie Mercury, sí, señorita. Uy, Liet no deja de sorprenderme, Beth. Te digo que
Ya lo
no
sabe.
deja de sorprenderme porque esta canción es una canción muy, muy, muy antigua, digámoslo así, para Liet de la prehistoria, pues. Esta canción se
Totalmente.
llama Friends Will Be Friends, Los Amigos Serán Amigos. Una canción compuesta y escrita por Freddie Mercury y John Deacon, quien fue el cantante y bajista, cantante Freddie Mercury y John, el bajista de la banda de rock británica Queen, que hizo parte de su disco del álbum A Kind of Magic, que fue lanzado en 1986. Esta canción, Los Amigos Serán Amigos, se tocó en vivo en el Magic Tour de 1986 también y fue incluida en muchas compilaciones de grandes éxitos de Queen. Yo diría que en casi todas. La canción fue lanzada como sencillo el 9 de junio de ese mismo año. Y esta fecha es una fecha muy interesante porque coincidió exactamente con el comienzo de la gira Magic Tour de Queen. La canción alcanzó la posición número 14 en el Reino Unido y en Latinoamérica, pues tuvo mucha relevancia. Incluso en Argentina, por ejemplo, fue utilizada como la cortina principal de una serie televisiva en 1990, una serie que fue protagonizada por Carlos Calvo y por Pablo Rago, con un nombre bastante parecido al de la canción, Amigos son los amigos. ¿Por qué viene esta canción a sumas? ¿Qué creen ustedes? Está dificilísima. Esta yo creo que si no, no la van a coger, la verdad. ¿Saben ni una idea?
Tengo la menor idea, la verdad.
Bueno, esta canción viene a sumas porque recientemente el presidente Milei de Argentina, en estos días que el presidente Trump anunció los aranceles globales, pues el presidente Milei le agradeció al presidente Trump y puso esta canción en su cuenta de X diciendo que los amigos serán amigos y que los aranceles, escuchen esto, pues son importantes y son necesarios para el mundo, especialmente para la liberación económica, dice el presidente Milei, muy en línea como con lo que señala el presidente Trump. Pero venimos aquí a sumas a hablar de aranceles. ¿Qué les parece? ¿Arrancamos por ahí?
Claro, vamos.
Bueno, los aranceles son impuestos que un país aplica a los productos importados, es decir, a los países que se traen de otros países cuando cruzan las fronteras propias. Tienen tres objetivos fundamentales. Proteger la industria nacional. Obviamente esto hace que los aranceles encarecen los productos extranjeros y entonces los productos locales terminarían teniendo un precio más favorable, los consumidores prefiriéndolos. Segundo, generar ingresos para el gobierno, uno de los objetivos que yo particularmente creo que está persiguiendo el gobierno norteamericano. Obviamente, cuando se cobran impuestos, se recauda fiscalmente y aumentan los ingresos para el gobierno local. Y tercero, regular el comercio internacional, es decir, también pueden usarse como una herramienta de política en negociaciones o en disputas comerciales. Hay cuatro tipos de aranceles básicos. Los aranceles ad valorem, que son un porcentaje del valor del producto. Es decir, si el producto vale 100 pesos y yo le pongo un arancel del 10%, pues me tiene que pagar el 10% de 100 pesos. El arancel específico, que es un monto fijo por unidad. No importa cuánto cueste el producto, yo lo voy a cobrar $100 por cada unidad que usted traiga de ese producto, por ejemplo. El tercer tipo son aranceles mixtos, una combinación entre ad valorem y arancel específico. Y el último tipo de arancel es el arancel de cuota. ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, se cobra un porcentaje hasta las primeras tantas unidades de un producto y de ahí en adelante se incrementa ese porcentaje de arancel cuando se supere ese límite. ¿Esto qué permite? Pues que el país solo puede importar una cantidad específica de producto, buscando entonces que el resto del producto sea por demanda local y por producción local. Los aranceles tienen, y ahora que hay tanto debate al respecto, pues tienen ventajas y desventajas, como todo en la vida. Dentro de las ventajas, las más reconocidas son que protegen el empleo y las empresas nacionales, que reducen la dependencia de las importaciones y, en tercer lugar, que puede presionar a los otros países a negociar acuerdos comerciales para favorecer mis productos locales. Esas son las tres ventajas principales. Sin embargo, las tres desventajas que usualmente se identifican son, primero, siempre aumentan los precios para los consumidores. Siempre que hay aranceles, pues el precio final del producto, sea local o internacional, se ha demostrado que se incrementa. Y esto hace que haya más inflación. Segundo, los aranceles reducen la competencia. Y, por supuesto, a menor competencia, a menor esfuerzo del productor local. Y entonces normalmente se genera menor innovación y menor eficiencia. Y tercero, pues pueden provocar represalias, que es el momento álgido en el que está la economía mundial. Se pueden generar guerras comerciales que entonces van a llevar a que el producto, las importaciones, el comercio internacional se reduzca, el crecimiento se reduzca y la cantidad de bienes y servicios disponibles para los consumidores también se reduzca. La gran pregunta, ¿son buenos o son malos? Difícil contestarla, ¿ustedes qué creen? ¿Buenos o malos?
Bueno,
yo creo que tienen sus ventajas y sus desventajas.
Bueno, sí. Exacto, depende, la respuesta es depende, bueno, como todo en la economía, exacto. Depende. Algunos afirman que en sectores estratégicos son necesarios. ¿En qué tipo de sectores estratégicos? Por ejemplo, seguridad alimentaria, servicios públicos, defensa. La mayoría de economistas señalan que en esos sectores estratégicos los aranceles tienden a ser necesarios. Sin embargo, también la mayoría de economistas señalan que el abuso de los aranceles reduce el crecimiento económico y el bienestar de los consumidores. La corriente económica que aboga por reducir o eliminar los aranceles y promover el libre comercio se llama el liberalismo económico o librecambismo, y sus argumentos se basan principalmente en las teorías de economistas clásicos y neoclásicos. Las corrientes teóricas que apoyan la reducción de aranceles tienen sus inicios en la economía clásica en el siglo XVIII y XIX. Y los padres de estos son Adam Smith y David Ricardo. Adam Smith con aquel conocido libro La riqueza de las naciones, que defendía que el libre comercio permitía la especialización y entonces se aumentaba la eficiencia. Y David Ricardo con su libro Teoría de la ventaja comparativa, de 1817, en el que argumentaba que incluso si un país es menos eficiente en todo, pues debe especializarse en lo que produce con menor costo de oportunidad y comerciarlo. Y ahí es donde nace entonces la importancia del comercio. Ya después, Alfred Marshall, con la tendencia de la economía neoclásica, pues demostró matemáticamente que el libre comercio, escuchen esto, matemáticamente, no es una teoría, demostró matemáticamente que el libre comercio maximiza el bienestar social porque baja los precios y aumenta la variedad de los productos y servicios que se ofrecen. Posteriormente, Milton Friedman, a través de la Escuela de Chicago, ya en el siglo XX, criticó el proteccionismo, señalándolo de distorsionar los mercados y de generar ineficiencias constantemente. Es decir, él decía que los aranceles distorsionaban los precios de los mercados, la inversión de los recursos y generaba ineficiencias. Y posteriormente, ya en los años 90, hacia finales del siglo XX, hay un grupo que se llama el Consenso de Washington, que fue promovido, por supuesto, por dos de los grandes actores de Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que en aquel entonces recomendaba de manera masiva reducir los aranceles como parte de políticas de apertura económica. La historia es bien larga, pero digamos que hay cinco argumentos principales, como para resumir y podernos oír, ir a escuchar esta muy buena canción. Hay cinco argumentos principales respecto a la defensa de reducir los aranceles. La primera, la eficiencia económica. El libre comercio permite que los recursos se asignen a los sectores más productivos. Segundo, los menores precios para los consumidores. Como ya lo señalamos, los aranceles siempre encarecen los productos importados, pero ojo aún, ojo, peor aún, está probado no solo que encarecen el precio del producto importado, sino que usualmente el precio del producto local también se incrementa porque el productor ve una oportunidad de aumentar su precio dado que ya no tiene competencia. Y eso nos lleva al tercer punto. La reducción de aranceles lleva a una mayor competencia y a mayor innovación. ¿Por qué? Porque las empresas nacionales sienten que tienen que mejorar para poder competir con las empresas extranjeras. Y así se evitan monopolios, se evita que no exista diversificación en el producto y en el servicio. El cuarto argumento de los defensores de acabar con los aranceles es el crecimiento económico global. Según la Organización Mundial del Comercio, el comercio sin restricciones ha ayudado a reducir la pobreza extrema en un 50% desde 1990. Quinto punto, el no tener aranceles evita guerras comerciales. Los aranceles suelen provocar represalias, suelen provocar que las relaciones políticas y comerciales sufran mucho. Ejemplo, pues por supuesto la guerra económica entre Estados Unidos y China, que inició, digamos, frontalmente en el 2018 y que estamos reviviendo en este momento. Y algo bien interesante, el sexto punto, la ausencia de aranceles lleva a la integración económica, política y social de las geografías. Acuerdos como el T-MEC o como los de la Unión Europea han demostrado que se aumenta el comercio intrarregional, pero también se aumentan las relaciones culturales y sociales entre los pueblos. Esto es bien interesante. Hay muchas críticas también al librecambismo, la desindustrialización, la dependencia económica. Incluso algunos señalan que como no todos los sectores están igual de preparados para enfrentar la competencia internacional, pues se puede llegar a generar desigualdad. Pero esto no ha sido probado técnicamente, simplemente son teorías. En conclusión, pues por lo menos nosotros estaremos muy pendientes de cómo continúa este tema de los aranceles internacionales y cómo, pues definitivamente va a afectar las relaciones internacionales y la economía global. Lo dejamos acá, tenemos mucha más historia para contarles que esto inicia desde el mercantilismo y pues aún no termina, seguimos viendo tendencias actuales en esto de los aranceles. Disfruten esta canción de Queen, espectacular, y nos vemos el lunes, que tengan un feliz fin de semana.
Muy feliz fin de semana.
Doctors on strike, what you need is a rest. It's not easy.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.